Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. La Casa Blanca lanza contraofensiva en materia de inmigración. Los hispanos no quieren ni a Trump ni a Carson como presidente. El Reino Unido condiciona su permanencia en la Unión Europea. Nuevo rumbo para una líder del acercamiento Estados Unidos-Cuba. Y prepárese para no tener que conducir su automóvil.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El plan del presidente Barack Obama para proteger a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados sufrió un duro revés en una corte federal de apelaciones. El fallo mantiene suspendida la acción ejecutiva del mandatario, pero la Casa Blanca no se da por vencida y anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema. Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Angélica Herrera cómo se llegó a este punto de parálisis de la acción ejecutiva del presidente. Angélica.
Lina, la decisión de este tribunal es la respuesta a la apelación de la administración Obama ante el fallo de un juez de Texas el pasado mes de febrero que suspendió el decreto inmigratorio. Esto después de que una coalición de 26 estados presentara una demanda cuestionando la legalidad de la medida bajo el argumento de que el presidente Obama excedió su autoridad ejecutiva. Esta entonces es una respuesta de segunda instancia, por eso el próximo campo de batalla será la Corte Suprema de Justicia.
La administración Obama apelará ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de una Corte Federal de Apelaciones que mantiene suspendida la acción ejecutiva de inmigración del mandatario, según lo confirmó el vocero de la Casa Blanca.
El impacto de la oposición republicana a estas órdenes ejecutivas y a una reforma inmigratoria integral solo perpetúan un sistema que debilita nuestros recursos policiales, lo que solo resulta en más familias separadas.
En un comunicado, el Departamento de Justicia explicó estar decidido a dar los pasos necesarios para resolver el litigio tan pronto como sea posible, un proceso que, según Nora Preciado del Centro Nacional para Leyes de Inmigración, no tardaría menos de 6 meses.
Probablemente en enero o febrero es cuando decidan si sí aceptan o no aceptan el caso para el siguiente término de la corte. Esto puede decir que lo escuchen tal vez en la primavera del año 2016 y que pueda haber un fallo tan pronto como a junio del 2016.
George Escobar, de la organización CASA, asegura que una decisión a favor de los inmigrantes podría suavizar el ambiente sobre un tema que se ha convertido en uno de los mayores puntos de discordia de esta campaña presidencial.
Estamos viendo es un partido republicano que le está dando la espalda, no nada más a la comunidad de inmigrante de hoy, pero a la comunidad latina, inmigrante, ciudadana, votante del futuro.
Lina, es importante recalcar que este fallo no tiene ningún impacto sobre los jóvenes Dreamers amparados por el programa conocido como DACA y que solamente afecta a las personas que serían elegibles para DAPA y DACA extendido, medidas decretadas por el presidente.
Angélica, muchas gracias. Justamente este 20 de noviembre se cumple un año de la expedición de los decretos sobre inmigración del presidente Barack Obama. A solo horas del cuarto debate republicano, los precandidatos Donald Trump y Ben Carson encabezan los sondeos de opinión. Pero una nueva encuesta que centra sus consultas entre el público hispano señala un camino muy diferente para las aspiraciones de ambos precandidatos entre este crucial grupo poblacional. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith qué es lo que muestra esta encuesta y quién la realizó.
Lina, el sondeo fue realizado por la encuestadora Latino Decisions. Este señala que la comunidad hispana de Estados Unidos prefiere en la candidatura demócrata a Hillary Clinton como ganadora de las primarias de este partido. Por el lado republicano, el magnate Donald Trump obtiene el 71% de opinión en contra, frente a solo un 15% de favorabilidad. Muy al contrario de lo que él mismo dice, Donald Trump no tiene una buena imagen con los hispanos. Jeb Bush es el que cuenta con mejores números dentro de este grupo, por encima de Marco Rubio, y curiosamente el neurocirujano Ben Carson es prácticamente un desconocido para la comunidad hispana.
8 candidatos se reúnen nuevamente este martes en el cuarto debate republicano. Ben Carson y Donald Trump continúan encabezando las encuestas a nivel nacional. Se anticipa que Trump cuestione a Carson por historias en su autobiografía.
Esta es la única elección en la historia en la que te va mejor si apuñalas a alguien.
Ambos candidatos se encuentran muy cercanos en las encuestas. 71% ve con favorabilidad a Carson, mientras el 69% a Trump. Carson ahora tendrá que responder a preguntas sobre su violenta juventud, algo que se anticipa que Donald Trump critique en este próximo debate.
Si tratas de golpear a tu mamá en la cabeza con un martillo, tus números en las encuestas suben. Un montón de cosas raras. Esta es una elección muy extraña.
Carson continúa apoyando las historias escritas en su autobiografía, criticando a la prensa por la intensa indagación sobre su vida personal.
Yo no recuerdo este nivel de escrutinio con el presidente Barack Obama cuando era candidato. De hecho, recuerdo todo lo contrario.
Por su parte, esta semana Marco Rubio se adelantó al debate y discutió algunas de sus ideas para mejorar la economía del país.
Necesitamos reformar nuestro código tributario. No podemos ser globales y competitivos con la tasa impositiva empresarial más cara y complicada en el planeta. Es por eso que necesitamos una reforma.
El debate tendrá una duración de 2 horas y será transmitido a través del canal de televisión Fox Business. El centro del encuentro será la economía, pero con todo lo que está ocurriendo en la campaña, queda por ver qué tanta política se va a discutir.
Así es, Cristina, y es que todavía no hay nada escrito. Si bien faltan 6 meses para las convenciones, es cierto que queda poco menos de un año para la elección presidencial y muchas cosas pueden suceder. El Parlamento catalán, el mismo que votó la independencia de España, no pudo posesionar este martes a Artur Mas como presidente de Cataluña. La coalición que había logrado la aprobación para la moción separatista se rompió. Entre tanto, atendiendo el llamado de urgencia del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el Consejo de Estado se pronunció ante la decisión independentista del Parlamento de Cataluña. El organismo aseguró que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración independentista. En juego está el futuro de la Unión Europea. El primer ministro británico puso a consideración del bloque una lista de condiciones para garantizar la permanencia del Reino Unido dentro de la organización. De entrada, algunos miembros de la comisión respondieron que algunas de las propuestas son muy problemáticas.
El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, envió una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en donde advierte que la Unión Europea necesita realizar cambios irreversibles que redefinan la relación de su país con el bloque. De lo contrario, Londres podría replantearse su permanencia en la Unión.
Si no logramos llegar a un acuerdo y hacen oídos sordos a las preocupaciones de los británicos, aunque no creo que ocurra, como dije antes, cualquier cosa puede pasar.
Gran Bretaña celebrará a finales de 2017 un referéndum sobre su permanencia en el bloque de 28 naciones. Cameron aseguró que apoyará la continuidad siempre y cuando su país pueda llegar a un acuerdo que le garantice una mayor autonomía, más poderes para los parlamentos nacionales y, el tema más polémico, seguridad migratoria.
Hay riesgos significativos si permitimos que nuestra soberanía sea erosionada por la tasa insostenible de inmigración en nuestro país.
Su propuesta impedirá que migrantes de otros países comunitarios reclamen algunos beneficios sociales durante 4 años, lo que hizo reaccionar a Margaritis Schinas, portavoz de la Comisión Europea.
A primera vista vemos una serie de elementos que parecen ser factibles, pero otras propuestas son muy problemáticas, ya que tienen que ver con las libertades fundamentales de nuestro mercado interno. La discriminación directa entre los ciudadanos de la Unión Europea cae claramente en esta última categoría.
Por lo que el escenario parece estar listo para una intensa batalla diplomática entre Gran Bretaña y el resto de los países de la Unión que buscan evitar a toda costa la ruptura del bloque. Gesell Tobías, Voz de América.
Más adelante, ¿será Ciudad de México el nuevo domicilio de Roberta Jacobson? Y más medidas desesperadas de la administración Maduro.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Thank you. He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la nominación de Roberta Jacobson como embajadora de Estados Unidos en México. La postulación de Jacobson, quien actualmente es secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, ha sido problemática y la votación había sido postergada un par de veces. El panel se dividió en 12 votos a favor y 7 en contra, lo cual podría indicar un difícil proceso de aprobación en el Pleno del Senado en una fecha aún indeterminada. Jacobson ha sido la vocera del equipo de la administración Obama que realiza los diálogos con Cuba para el restablecimiento pleno de relaciones entre ambos países. Un severo cuestionamiento a las condiciones previas de las elecciones venezolanas emitió este martes el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En una carta de 18 páginas, Almagro le reclamó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, que no puede hacer la vista gorda u oídos sordos ante las condiciones en que se realiza la campaña electoral en el país sudamericano. Y según las conclusiones de la OEA, esas difíciles condiciones, hoy por hoy, solo alcanzan a los partidos de la oposición. El gobierno venezolano endurecerá el control de precios y las sanciones a los especuladores, según una serie de medidas anunciadas para frenar el acelerado aumento del costo de vida, fenómeno que hace de Venezuela uno de los países con mayores índices de inflación en el mundo.
El gobierno venezolano aseguró que realizará fiscalizaciones en los diversos mercados municipales de todo el país para garantizar al pueblo el acceso a los alimentos. El vicepresidente Jorge Arreaza señaló que todos los productos incautados durante los procedimientos serán expendidos a precios justos.
Vamos a tratar de disminuir al máximo la intermediación entre los productores, los agricultores y la distribución y la comercialización, mejor dicho. Aquí se genera una gran distorsión.
De igual forma, el presidente Nicolás Maduro, como parte de las medidas económicas, aseguró que se incrementarán las sanciones por ilícitos cambiarios y destacó que la ley de precios justos será reformada porque la vigente fue penetrada y burlada.
En base al sistema de cálculo estricto, con 30% máximo de ganancia en los eslabones establecidos por la ley, debe establecerse el precio máximo de venta al público.
A este respecto, el dirigente del partido opositor Unidad Venezuela, Omar Ávila, aseguró que el venezolano prácticamente no tiene que comer y con este tipo de medidas populistas lo que buscan es ahuyentar aún más la inversión.
Siguen presionando al empresario, al vendedor. Inclusive hay días en que ni siquiera se consigue ya, aunque sea un producto de esos regulados.
En los próximos días serán publicados los primeros precios máximos de venta al público y el sistema de revisión de costos, que deberán ser respetados por todos los productores y comercializadores de todo el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica y el mundo árabe buscan fortalecer sus lazos en la cumbre birregional conocida como ASPA, que comenzó este martes y que se extenderá por 2 días en la capital de Arabia Saudita.
22 países árabes y 12 de América del Sur fueron invitados a participar en la cuarta edición de la cumbre ASPA, que este año se lleva a cabo en Riad, Arabia Saudita. El rey Salman, acompañado de varios príncipes, ministros y altos funcionarios, recibió en el aeropuerto internacional Khaled al presidente de Ecuador, Rafael Correa, entre otros líderes latinoamericanos. La cumbre de 2 días de duración que se inició el martes se enfocará en la cooperación bilateral en los ámbitos de la política, el comercio, la cultura y la inversión. La víspera de la cumbre, los cancilleres árabes sostuvieron una reunión de emergencia durante la que el canciller de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, denunció los enfrentamientos palestino-israelíes cerca de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén.
Israel es el responsable de la escalada de violencia, resultado de la continua ocupación de la tierra palestina y de sus ineficientes procedimientos contra el pueblo palestino. También enfatizamos que los funcionarios israelíes y colonos no pueden escapar de su responsabilidad legal.
Se espera que ese asunto se mencione en la declaración final de la cumbre, así como la adopción de una postura latinoamericana y árabe conjunta que denuncie los intentos de relacionar al terrorismo con cualquier religión, raza o cultura específica. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En breve, un nuevo guerrero, guardián y defensor del medio ambiente. Y los retos de ser nuevamente libre. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La administración Obama encontró en un joven quien ante la ONU se declaró guerrero de la defensa del medio ambiente, a uno de sus mejores aliados en la lucha contra el cambio climático.
Cambio climático y la seguridad nacional es una de las preocupaciones de la administración del presidente Barack Obama y un problema en el que Estados Unidos reitera su compromiso global para enfrentar el impacto del cambio climático. En vísperas de la conferencia en París, reto que compartió el secretario de Estado John Kerry durante su visita a la Universidad de Old Dominion en Norfolk, Virginia.
El futuro de esa región y otras, particularmente lugares cerca del agua, en todo el mundo, dependerán de que nosotros, como comunidad global, podamos unirnos para encarar el desafío del cambio climático.
Un problema personal que para un joven hispano-estadounidense que habló frente a Naciones Unidas, es una prioridad convencer al mundo de que el cambio climático es un tema definitorio de su generación y aquellas por venir.
Yo crecí aprendiendo a preservar la tierra que nos rodea, nuestro planeta, pero pienso que como nuestros ancestros, cuando hablamos de preservar nuestra tierra, significa vamos a proteger el medio ambiente, vamos a proteger nuestro hogar. Hemos perdido nuestro sentido de entendimiento de que el mundo a nuestro alrededor es nuestra casa.
Haciendo de este joven de Colorado un guerrero del medio ambiente.
Aquí en Boulder logramos eliminar pesticidas en los parques, establecimos costos y prohibiciones en el uso de bolsas plásticas, motivamos a la comunidad a usar energía renovable.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Les recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Este martes, 46 delincuentes no violentos obtuvieron su libertad gracias al presidente Barack Obama. Sin embargo, su reintegración a la sociedad no será tan fácil. La Voz de América entrevistó a una expresidiaria en Portland, Oregon, quien nos contó cuáles fueron los retos que enfrentó al dejar la cárcel.
Barbara Scribner todavía se despierta a las 5 de la mañana. Es su tiempo de reflexión en el que piensa en lo que tiene y en lo que perdió. Estos días ella ayuda con la crianza de su nieto, alistándolo para ir a la escuela.
Es 100% mejor. Ahora tengo una vida de verdad.
Scribner pasó 21 años en prisión por conspiración de drogas. Su hija y nieto la conocieron a través de las visitas a la cárcel. Ella fue puesta en libertad a inicios de este año. El presidente Obama le escribió una carta para motivarla.
Es realmente difícil, especialmente si usted ha estado encarcelado durante muchos, muchos años, porque todo aquí cambió. Tienes que aprender a vivir la vida en este mundo.
El ya retirado juez Ansel Hagerty, que sentenció a Scribner a 30 años de prisión, tuvo que hacerlo por esa duración debido a que en ese entonces era el mínimo de años obligatorio para su caso.
La consideración general fue igualar las sentencias en todo el país y es por eso que se promulgaron las sentencias mínimas obligatorias, pero algunas de estas yo siempre pensé eran demasiado duras.
Luego de 22 años, Barbara regresó a la casa donde vivió los días más felices antes de ser encarcelada, con la motivación de que ahora puede disfrutar de su nueva vida en Oregón. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La agencia de antidopaje de Estados Unidos, USADA por sus siglas en inglés, pidió la exclusión de Rusia de cualquier evento deportivo internacional ante las revelaciones hechas por la Agencia Mundial Antidopaje. La AMA acusó al gobierno ruso de crear un programa de dopaje para favorecer a sus atletas. La denuncia puso en riesgo la participación de los deportistas rusos en los próximos Juegos Olímpicos de Brasil. Según USADA, la evidencia publicada demuestra un impactante nivel de corrupción y envía un claro mensaje a Rusia de que no podrá engañar a los deportistas de todo el mundo y escapar de la justicia detrás de un muro de mentiras.
En segundos, cómo rejuvenecer sus ajadas manos y la competencia por la innovación al servicio de los amantes de los autos.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Mm-hmm.
Más de $1,000 millones gastó el gobierno estadounidense en un programa para modernizar el anticuado proceso administrativo en materia de inmigración. El objetivo era digitalizarlo y eliminar más de 100 formas. 10 años después, el único avance ha sido establecer una aplicación en línea, pero 94 procesos más aún tienen que realizarse en el papel. Casi cualquier parte de nuestro cuerpo puede ser rejuvenecida mediante procedimientos clínicos, pero las cirugías plásticas pocas veces se dedican a las manos. Pues más allá de las cremas y los masajes, ahora existe una cirugía dedicada exclusivamente a su renovación.
Si usted persigue una imagen al estilo Hollywood, es importante prestar atención a los detalles y nuestras manos no son una excepción. Una manicura y algún tipo de crema no son suficiente. La Administración Federal de Alimentos y Drogas de Estados Unidos ya aprobó el relleno llamado Radies para ser utilizado en la parte trasera de las manos. El relleno inyectable ya se utiliza en las clínicas estéticas para darle forma y definición al rostro.
Aparte de las manchas en la mano y el deterioro de la piel, tenemos que la piel además se adelgaza, siendo más aparente los tendones, las estructuras óseas y el desgaste muscular.
Además de las inyecciones, la clínica utiliza el láser para eliminar manchas y otras marcas. El procedimiento comienza con adormecer las manos con anestesia.
El relleno son microesferas de oxalato de calcio que ocurre naturalmente en el cuerpo. Se inyecta entre los tendones y estimula el colágeno. En 4 a 6 semanas, las manos se rejuvenecen y su duración es de 14 meses.
Sin embargo, puede haber riesgo de infección y debe ser supervisado por un cirujano calificado.
Las infecciones en las manos pueden tornarse serias muy rápidamente. Los cirujanos plásticos son además cirujanos de manos. Estamos entrenados en este tipo de cirugía. Somos competentes en las dos destrezas.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En el ámbito automovilístico, nada más cierto que la competencia beneficia a los consumidores. Sobre esta premisa, Nissan permitió a los amantes de la tecnología probar su primer prototipo de coche autónomo. Y aunque no es el primero en su clase, sí parece ser un digno exponente de los nuevos modelos.
¿Será este el futuro del automovilismo? Ciertamente, Nissan piensa que sí. La prueba está en manos de su gerente general para estrategia, Tetsuya Lijima, quien no utiliza sus manos en este auto sin conductor. Este modelo está lleno de radares, láseres, cámaras y microprocesadores. Este navega sin guías ni marcadores en la ruta. El auto frena confiablemente para no impactar el vehículo enfrente y sabe la diferencia entre una luz roja de un semáforo y la luz trasera de un auto.
El sistema posee sensores adicionales que entienden situaciones complejas fuera de la autopista, tales como semáforos, señales, letreros y para distinguir peatones durante la noche. Para eso tenemos los escáneres con láser, radares de corto alcance y cámaras de 360 grados, configuradas en 2 etapas, parte inferior y parte superior.
Nissan, que también fabrica el modelo de lujo Infiniti, se prepara para lanzar a la venta el vehículo que se autoconduce en 2020, pero con una serie de modificaciones en camino.
Al presente requerimos muchas unidades de control del motor para poder procesar la enorme cantidad de información recibida de los sensores. Esto significa que el 70% procesado por los sensores y 30% por el cerebro deciden el movimiento vehicular.
Henry Llanos, Voz de América.
Con la superestrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Y no lo vamos a ver con un balón. Lo vemos en el lanzamiento de una nueva aventura en su vida. De estrella de las canchas, Ronaldo pasará a ser estrella del cine. Al menos eso es lo que espera con la producción del documental que lanzó en Londres sobre su vida al desfilar por la alfombra roja con sus más cercanos amigos. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.